Claro, sí, eso como que vosotros tenéis. Bueno, un año menos.
Estamos oyendo a Luis Alberto Spinetta cantando con Charly García El concierto de Vélez, un concierto recordado, Llovía, etcétera, 2010. Hoy, 8 de febrero de 2012, muere Luis Alberto Spinetta, que es uno de los padres del rock en español, del rock argentino, del rock que muchos de nosotros, nacidos en los años 70, crecidos como adolescentes en los años 80, disfrutamos. Entonces, este que sea un homenaje para Luis Alberto Spinetta, que ahora estará pues en otras dimensiones. Buen viaje, Spinetta. Bueno, quisiéramos con este podcast, que sería un podcast de clase, un podcast de una clase que dicté hoy. Esta clase entonces es una clase de pregrado en la Universidad Externado de Colombia sobre filosofía del derecho y vamos a tratar de que nos salga bien el
Está
sonido.
haciendo más
Ahí va.
experimentos con tecnologías y con medios tecnológicos, con TICs para la educación, porque ellos tienen una tradición en la UNAM vieja, ¿no? Que casi es desde la revolución, de 1910, donde pues la educación tiene que ser pública, y la educación tiene que ser gratuita y la educación tiene que ser también facilitada. De todas maneras, saben que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, es una de las más grandes de Latinoamérica, y tienen todo un proyecto tecnológico de educación virtual. Educación virtual que no quiere decir que se va a abandonar la educación presencial, sino que son herramientas que le van a ayudar a usted, pues, a seguir la clase, a repasarla, a mirar, etc. Pues tienen videos, tienen recursos en internet, como libros. La biblioteca de la UNAM ya está toda digitalizada. Están digitalizando todos los textos publicados por la UNAM para que de manera gratuita se pueda acceder a esos textos y usted pueda leerlo entonces en su computador, en su iPad, etc. También tienen videos, ¿no? De la biblioteca jurídica de la UNAM. Cuando va a haber una conferencia, pues la graban y entonces usted no pudo venir. Por ejemplo, ahorita, saben que ustedes la universidad, pues, es todo un océano de facultades. Esta universidad es especialista en ciencias sociales y económicas, digamos. No tiene ciencias de la ingeniería ni ciencias puras como la matemática. Pero en este mismo momento, y por eso llegué como 5 minutos o 15 minutos tarde, porque está presentándose en el G300 el profesor Néstor García Canclini, que es un sociólogo, antropólogo muy importante, un argentino que trabaja globalización y TIC. Entonces, allí están los del doctorado en ciencias sociales viendo a Canclini. Usted podría, entonces, por estar escuchando acá a Ramírez, perderse a Canclini. Entonces, ponderando, diría, no, yo me voy a ver a Canclini porque viene cada 5 años, ya está mayor, es realmente un académico. Pero bueno, tengo que estar aquí oyendo lo que dice Ramírez. Entonces, pues, podría irme allá donde Canclini o podría ver el video de Canclini, o ver el video de Ramírez. Entonces, eso es lo que no podría hacerse. Entonces, lo que estamos haciendo es, también con Carlos Bernal, mirando, porque abrimos una maestría en teoría del derecho que estamos codirigiendo, cómo utilizar las TICs. Entonces, los podcasts, que es otra manera, además de los videos y los PDFs y las bibliotecas libres y abiertas, pues, los podcasts, pues, son grabaciones. Que pues la grabación ya tiene mucho tiempo de haberse inventado, pero en este caso pues es una grabación que se puede poner en internet y que usted puede oír cuando quiera, pues con su celular, cuando baje la grabación o cuando vaya a la buseta, o si tiene carro lo puede poner ahí. Entonces, la grabación permite que usted se movilice oyendo algo. Claro, usted se puede distraer, pero se puede coger algunas cosas. Entonces, hay dos grabaciones que subimos en el blog esta mañana. Los temas son filosofía del derecho, que es el tema con que vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es la filosofía del derecho? Es la pregunta con que vamos a comenzar. Habíamos dejado las lecturas de Robert Alexis, La naturaleza de la filosofía del derecho. Esa es la lectura de base que va a exponer una de las estudiantes. Su nombre a partir de las 12. Entonces, ¿usted también? Carolina y Miguel Ángel. Entonces, pusimos dos podcasts, dos grabaciones que se hicieron en la UNAM sobre el tema de filosofía del derecho. Una primera es del profesor Brian Dick, un profesor de la Universidad de Missouri, muy conocido, hay alguna traducción en la colección de que dejó de teoría jurídica, Luis Villar Borda, ustedes conocen estos textos, vamos a utilizarlos bastante para esta clase. De hecho, yo les recomiendo también este de Uber Bedoya, lo vamos a utilizar para estas primeras sesiones. Este último, el número 54, Dogmática como Derecho. Entonces, Brian Bix tiene un texto en esta colección sobre el tema de la fórmula de Carlos que discutimos la vez pasada, pero que ¿qué es lo excesivamente injusto y cuál es el límite que debe tener el derecho positivo? Porque el derecho positivo es la norma que se debe aplicar, tiene conceptos que vienen también viene siendo aplicados en la teoría del derecho a partir del concepto de validez. Ese concepto de validez quiere decir que cuando una norma haya sido promulgada por la autoridad competente y de una manera que se haya seguido el procedimiento, que también esté dispuesta en otra norma, esa norma existe, esa norma es. Y por lo tanto, el aplicador del derecho es el juez, pues el administrador, o el que tenga que aplicar el derecho, o el policía, el que tenga que aplicar el derecho, la debe aplicar. Una vez que la norma, entonces, haya sido promulgada válidamente, de acuerdo con las normas que se disponen para publicar o hacer una ley, todo lo que son entonces los artículos constitucionales, los artículos sobre el procedimiento legislativo, cómo se promulgan las leyes que se hayan dado los cuatro debates en el Congreso, que haya sido publicada, que después haya sido sancionada, etcétera, que entonces se haya cumplido con el procedimiento y además que se haya promulgado con la autoridad competente. De esa manera, entonces, la ley existe. Y la ley existe y se tiene que aplicar. Ese concepto de existencia de la ley ha sido categorizado bajo otra categoría que se llama validez. La validez, entonces, es la existencia de una ley. Y la existencia significa que haya sido, entonces, promulgada por el procedimiento debido, por un lado, y en segundo lugar, que haya sido dada por la autoridad competente, procedimiento y autoridad. Entonces, Bix tiene un texto donde discute la fórmula de Ratzo. La norma es válida, pero la norma es excesivamente injusta. Según Ratzo, no es derecho. No se debe aplicar como parte del juez. No es derecho porque una norma que es excesivamente injusta es un entuerto jurídico. Es un entuerto jurídico, quiere decir entonces que parece derecho, pero en realidad no lo es. Tiene un gancho. Tiene la forma de derecho, pero en realidad no es derecho en el sentido integral de la palabra derecho, que nos puede llevar al concepto de no solamente de normas positivas, sino un concepto que se llama justicia. Ahora, ¿cuáles son los elementos para determinar que la norma, a pesar de que existe, a pesar de que haya sido dada por la autoridad competente, con el procedimiento debido, no se puede aplicar porque es excesivamente injusta? No se puede aplicar porque es excesivamente injusta porque no cumple con una serie de presupuestos dados por RASU. Y él dice que una norma que no cumpla con los criterios de igualdad, es decir, que esa norma sea aplicada porque igualdad con para todos los que vayan a ser destinatarios de esa norma. No que se aplique para unos sí, para otros no, esto hace parte del concepto de democracia, sino que se aplique con un sentido de igualdad formal u otras castas que hagan que no se les aplique la norma por tener esa totalidad, sino que la ley se tiene que aplicar en igualdad. Y además, otra condición es que la necesidad pública, que sea conocida, que no sea secreta, y que la ley haya sido promulgada de manera democrática, es decir, que cumpla con los presupuestos de la democracia, de liberación, para poder llegar entonces a promulgar esa deliberación en libertad, con la posibilidad entonces de que se haya debatido y se haya podido llegar a un acuerdo y se haya podido llegar a promulgar esa norma. Eso es, en líneas generales, lo que establece. Claro, para medir la extremada injusticia. La extremada injusticia entonces tiene que ver con el principio democrático. Si la ley no cumple con los presupuestos de igualdad formal, si la ley no ha sido publicada, si la ley no ha sido elaborada democráticamente, entonces esa ley es excesivamente injusta y no es derecho y no debe ser aplicada por el juez. Tiene la apariencia de derecho, podría tener la apariencia de derecho, pero no es derecho. Entonces, Brie viene también a discutir esa idea de la fórmula de Rasmus, sobre todo en un caso polémico que es el de los guardianes del muro de Berlín. ¿No? ¿Quién recuerda qué pasó con, después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con la ciudad de Berlín? ¿Quién sabe sobre si esa ciudad que la ha visitado, que es el fanático de los alemanes, o de la historia? ¿O qué pasó en Berlín? Entonces, Berlín, la ciudad de disputa, ¿no? Entre lo que puede ser el Tokio Oriental, los países aliados de la Unión Soviética, los países comunistas. Berlín entonces se dividió, Alemania se dividió, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, y Berlín quedó en disputa. La capital quedaba en territorio de Alemania Oriental, ¿no? Pero querían los aliados que esa ciudad que había sido la capital, donde había estado Hitler gobernando, etcétera, pues se dividieron. Berlín entonces quedó en territorio de Alemania Democrática, de la DDR. Pero resulta que esa ciudad estaba dividida. Entonces, digamos que esta Alemania se dividió entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, Berlín queda acá, y la ciudad de Berlín quedó dividida entre Berlín Occidental y Berlín Oriental. Y las cosas pues empezaron como a dañarse en el transcurso de esa división. Los aliados pues eran los ingleses, los franceses, Estados Unidos, y los pues nosotros eran los aliados, los que dependían de Rusia, de la Unión Soviética, se empezaron a dañar, digamos, las cosas, empezaron a abrir la vía, y decidieron construir primero, pues, para evitar los dos Berlines, pues, poner ahí una malla, como una cosa Cuba, y después finalmente se puso la cosa de grandes tensiones, y decidieron construir un muro. Un muro donde, pues, se dividía los países comunistas, o la tendencia comunista, los países occidentales, y ahí que recibía el nombre, digamos, la guerra fría también, la idea de que hay una cortina de hierro, ¿no? Hay un muro, una división. Ese muro no solamente se dio Berlín, ¿no? Había en otras partes del muro, ¿no? Ya cuando había frontera, había más muros. Pero lo más importante fue el muro de Berlín, porque pues era la capital, porque pues era la ciudad donde había estado el rey de Hitler, donde el que tuviera el poder allí parece que ganaba la Guerra Fría, etc. Era una ciudad tan importante, ¿no? Que en algún momento se avisó. Y los aliados en el gobierno de Kennedy pudieron rescatar a Berlín porque era la ciudad que, quien tuviera Berlín, pues tuviera finalmente el poder dentro de este conflicto llamado la Guerra Civil. Entonces ahí, dentro de Berlín, los de Alemania Oriental, los de la DDR, decidieron construir entonces unos guardianes allí, una serie entonces de francotiradores, que le disparaban a todo aquel de la DDR que quisiera cruzar la frontera, el muro, y escaparse, digamos, del régimen comunista. Entonces allá están los disparadores, ¿no? Los francotiradores, allí hay una serie de torres. Para dispararle, la orden es dispararle a todo aquel que intente huir de pasar la frontera. Entonces, finalmente en 1989 se cae el muro de Berlín. Precisamente esta canción por octubre, ¿no? Es la fecha significativa. Hay una canción de Scorpions que se explode en el Berlín, etcétera, se cae el muro y se están viendo las imágenes y se pueden hacer en esta época con los jóvenes, pero la idea es que ya está tumbando el muro y la estructura y la misma pasa finalmente interrumpa. Pero después de que se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética y finalmente colapsa el régimen comunista y triunfa, digamos, el sistema, digamos, capitalista democrático en esta guerra fría que duró casi 40 años, van a haber una serie de para ver entonces una serie de juicios a los francotiradores del muro. A los francotiradores del muro. Se dieron entonces unos juicios parecidos a los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron aquellos juicios que se hicieron con posterioridad a que pues, fuera derrotada la Alemania nazi, a aquellos que hacían parte del régimen de nazi, no solamente los que aplicaban derecho nazi, los militares, los policías, los que tuvieran a cargo de las cárceles, los campos de concentración, fueron enjuiciados, sino también los juicios que se dieron a los jueces que aplicaban el derecho nazi. Una buena película que vale la pena ver, que se llama Los Juicios de Nuremberg, cómo se empezaron a juzgar entonces aquellos jueces que habían aplicado el derecho nazi. En esta obra de relativismo y derecho, pues nos pone rasgos también allí algunos ejemplos de jueces que habían ordenado, por ejemplo, a una persona con situación de discapacidad la había ordenado pues, hacer la castración química. Pues era discapacitado para el régimen nazi, una persona en situación de discapacidad super inferior en raza, que podría generar la raza, entonces había una serie de leyes de este régimen que ordenaban la castración química. Entonces, ¿qué pasa con este juez que había aplicado esa norma y que había ordenado que se diera castración química a esta persona en situación de discapacidad? Vienen entonces los juicios de los aliados a juzgar a ese juez que había aplicando derecho nazi, pues ordenado que se diera esta castración. Y otra serie de casos mucho más atroz, pues relacionados con órdenes de una persona que se había casado con una judía. Entonces, pues las leyes eran evidentemente discriminatorias, había una serie de leyes que juzgaban los patrimonios mixtos con personas de raza exterior, todas las leyes atroces de discriminación. Y aquel juez que había aplicado esa norma, ordenando, por ejemplo, que se condenara, que se juzgara, que se hiciera, o la que se hubiera casado con los judíos, pues estaba siendo juzgado en los juicios de Nuremberg por aplicar esa ley extremadamente. Entonces, este mismo dilema se va a presentar en el contexto de la caída del muro de Berlín. Se va a juzgar entonces a los francotiradores, a estos que disparaban y ejecutaban a los que querían traspasar el muro. La pregunta es difícil, entonces, en este caso, digamos, en el régimen nazi, podría decir, bueno, si este juez, ¿no? También es un, finalmente, un genocida. Ese juez que aplicó el régimen nazi que ordenó ejecutar o matar en campo de concentración a una alemana por haberse casado con un judío, o a este que ordenó a un discapacitado que le ordenó una castración cívica, es igual de monstruoso que el régimen que está aplicando y es un juez entonces atroz y debe ser juzgado y condenado por haber aplicado ese derecho extremadamente injusto. Diría entonces, digamos ahora el caso de los francotiradores del muro. Este policía, que se convencido con el régimen guardián, que tenía que disparar a que se intentara cruzar. Si no disparaba, pues, digamos, pues no cumplía la orden y también podría ser cruzado. Esos casos que diría son difíciles. Uno diría, bueno, estaban cumpliendo órdenes. Tenían que ejecutar esas órdenes, si no cumplían esas órdenes, pues también serían ejecutados. Podrían desobedecer esa orden, ¿no? La idea entonces de la desobediencia que se da ahora también en los casos de militares, ante órdenes injustas, como a ver, se podría uno, un presidente no ve esto, porque todo apunta a los derechos humanos. Podría uno entonces objetar, objetar esa orden, objetar también por conciencia o desobedecer esa orden, pero en regímenes entonces pues eran totalitarios, en regímenes de este tipo, era muy difícil dejar de cumplir estas órdenes. Entonces, el debate en el texto de Brian Peake, vamos a poner la cuestión de la clase, que estaría el de Brian Peake, sobre los del muro. ¿Quién le gustaría? ¿Pedro? Bueno, Pedro. Después, alguien que me ayude en esta clase, no sé, una especie de conductor de la clase. ¿Quién le gusta la filosofía de la clase? ¿Usted? ¿A mí me gustaría que los dos? Sí. Es que a cargo, me gustaría alguna vez también dar como esto para el con el arte, que para mirar lo que les estoy contando del extremo. Entonces, ustedes quedan a cargo de Horario Víctor Eros, los opinadores del mundo, que cuál es el dilema de real, de aplicación o no de esa fórmula de gasto. No se debe aplicar el derecho injusto, debe ser juzgado por aplicar un derecho extremadamente injusto o no. Cuando se están cumpliendo órdenes, cuando usted es un juez, cuando usted es un guardián, cuando usted, bueno, a veces se tendría que diferenciar el caso del que da la orden, del que emite el derecho, el que emite el derecho se debe diferenciar del que debe cumplir ese derecho. Siempre, para ponerle, digamos, en perspectiva ya práctica, la teoría del gasto se parece, digamos, a la identidad de un derecho padre que se debe aplicar a si sea inconveniente o a si sea injusto, la idea de la fórmula. Pero cuando el derecho es extremadamente injusto, no se debe cumplir. ¿Y cuál es la fórmula, la forma de medida que se llama injusticia según rato? Pues cuando la norma no sea pública, cuando la norma no sea dada en igualdad de condiciones, cuando la norma no se haya dado en un debate democrático, utilizando también otro autor, Tuner, cuando la norma se aplique de manera retroactiva, cuando la norma no sea clara, podría uno decir que también entonces la norma se extrema de justicia. El Brian Peake es el autor del podcast que yo le puse allí en el blog para que lo oigan. El podcast es sobre la filosofía del derecho. ¿Qué es filosofía del derecho? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de la filosofía del derecho? Y también está un podcast de Rodolfo Vigo, un autor español. Esos dos podcasts entonces, que hacen tarea e incluso se pueden llegar a pues, se van a examinar. Entonces, oigan lo que hay y son los dos recursos que van a tener. Son aproximadamente una hora cada uno. Además de todo, tienen que presentar estos podcasts porque hacen parte también de la materia y de la evaluación. Aunque lógicamente aquí vamos a repasarlo, la ayuda que ustedes tengan pues de cuentan sobre Brian Peake, que es un proyecto de estudiantes que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, con varios estudiantes que hacen estos podcasts que se llaman procrastinando, que vamos a utilizar. Procrastinando. ¿Qué quiere decir procrastinar? Perder el tiempo. Primero, por poner en las cosas y dejarlas en la última hora, es decir, el hábito colombiano es acto para el mismo momento. Yo soy algo parte de esa tendencia, ¿no? Tengo que hacer algo, pero entonces hasta el último momento, ¿no? Y va a ser el día de que me decía, agarro todos los podcasts y las apuntes y el tratamiento y casi no lo tiro y no es como el momento, pues. No va a ser lo que al final es la idea, ahora también hay varios niños sobre eso. Procrastinación es un problema de organización, de organizar el tiempo y no dejar todo para el último momento. Pero bueno, no sé por qué le pusieron los estudiantes de la UNAM al podcast procrastinar. Y en ese podcast procrastinar, pues hay varios que vamos a utilizar de filosofía de derecho. Por ahora, oigan el de Brian Briggs y lo hicimos para la próxima clase también. El de Brian Briggs, el de Rojo, digo, lo dejamos pendiente. La pregunta entonces ahora en esta clase va a ser que, ¿para qué sirve la filosofía del derecho? ¿Qué es la filosofía del derecho? ¿No? ¿Cuáles son los problemas y dilemas de la filosofía del derecho? Este es el tema de esta clase, la filosofía del derecho. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad que se tiene? ¿Para qué, digamos, cuál es la utilidad que tengo yo como abogado desde el punto de vista que se pongan a ver una materia que parece ser inédita, ¿no? Que parece ser un poco la que yo vi el primer año cuando yo estaba llegando a la universidad, y eran materias no jurídicas, sociología, economía, otras materias entonces que son, digamos, de área formación general del abogado, que son necesarias, porque entonces llegamos al quinto año y tenemos que ver entonces si lo profesional de la cosa como que parece que está atada a la filosofía. Yo ya me siento en los códigos, he pasado todos los exámenes, me gusta el derecho penal o el derecho minero o el derecho de las telecomunicaciones o el derecho civil, ¿por qué tengo que ver yo con filosofía de derecho y para qué me sirve? Es un poco la pregunta que vamos a tratar de resolver. ¿Cuál es la naturaleza? Que es un poco también algo que ustedes ven constantemente, ¿no? Cuando inician cualquier clase, empiezan a ver la naturaleza jurídica de concepto, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la posición? ¿Qué es la naturaleza del derecho penal? Es decir, ¿cuál es, en últimas, lo que podría ser tu definición? Esa sería la naturaleza, sería su definición. ¿Cuál es la definición de filosofía del derecho? Entonces ahí vamos a utilizar una estrategia para tratar de conceptualizar que es evidentemente terminológica. Entonces, por un lado vamos a tratar de definir filosofía del derecho, pero por otro lado también vamos a ver su pelo, con su finalidad. Y por último, nos vamos a ocupar de para qué me puede servir a mí como estudiante, bueno, que tiene relación con esto, de quinto año de esta materia. Entonces, en primer lugar, filosofía del derecho no está compuesta de dos términos. Es una gran materia, una gran área, digamos, la filosofía, pero no es cualquier filosofía. Es una filosofía que está particularizada, tiene un objetivo que es el derecho. No es cualquier filosofía la que vamos a estudiar, sino la filosofía del derecho, una filosofía particular, sino la filosofía general. Ya no hice la carrera de filosofía, pero esta materia se llama filosofía del derecho. Es decir, es una parte de la filosofía que se enfoca al problema jurídico, que se enfoca a habilitar el interés, que son el derecho. Eso sería lo que uno establecería. Pero vamos a decir, vamos a empezar a preguntarnos, filosofía del derecho. En primer lugar, ¿qué se entiende por filosofía? ¿Cuál es el concepto de filosofía? ¿Cuál es la definición de filosofía? ¿Qué significa la filosofía? Entonces, sobre esto, vamos a empezar a establecer también la idea que se llama la idea del tiro lingüístico. Y esta es la que vamos a trabajar para tratar de definir cualquier cosa. Los términos y los conceptos en sí no significan nada. Es decir, esta teoría esencialista de que cosa y concepto, cosa y categoría tiene una relación íntima, está ya, digamos, out. Está casa de moda, esto ya no tiene nada que ver, de que hay un contenido dentro del concepto que me, una vez que yo escriba la cosa, pues ese concepto tiene una relación íntima con la cosa. Entonces, si ya, cuando digo si ya, ya hay una relación íntima, esencial, con ese elemento que nosotros estamos con un acierto, o si yo digo banca, también hay un elemento esencial dentro de esa, que puede ser, digamos, algo para pensarlo también relacionado con la banca internacional, con este sistema, digamos, de donde yo guardo mi dinero, o donde los bancos, ¿no?, me prestan también para poder comprar algo. Esto ya que hay una relación íntima entre el concepto y la cosa, o la categoría, y y la cosa a describir, que concepto y cosa, digamos, hacen parte de una, de una misma esencia, y que hay una relación íntima entre cosa y esencia, está desvirtuada. Dice, por ejemplo, Carlos Santiago Nino en este libro, Introducción al Derecho, que ustedes seguramente algunos estudiaron sobre ese principio, se piensa que los conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas. Se sostiene que hay una sola definición válida para una palabra, que esa definición se obtiene mediante una intuición de la naturaleza intrínseca de los fenómenos. La definición es describir ciertos hechos. Esta idea, entonces, de este esencialismo, digamos, que hay una relación entre concepto, categoría y la cosa de escribir, cosa no solamente física, sino una cosa, digamos, ideal. Cuando yo hablo de amor, de moral, de odio, de celos, pues entonces todos estos términos no los puedo yo señalar, porque no están, digamos, en el mundo real, sino que están en un ideal, en ideas que describen sentimientos. Los sentimientos yo no los puedo coger, ¿no? Hasta ahora no ha habido específico que cargó el odio y hasta sabe, y también. No lo puedo mostrar, no lo puedo señalar. Es una idea, un concepto ideal, no es un concepto que se muestre físicamente, eso es el odio, mírenlo aquí en la foto. No, es una idea entonces que escribe una serie, digamos, de sentimientos que están en el mundo no material, sino en el mundo metafísico. Entonces, los conceptos describen tanto cosas que están en el mundo material, que nosotros podemos tocar y ver en el mundo de los sentidos, pero también están en el mundo material, en el mundo ideológico, en las ideas, pero también nos sirve entonces nosotros para poder comunicarnos y escribir. Esas categorías, conceptos, odio, silla, vaca, amor, celo, en sí no significan nada en una teoría ya novedosa. El uso que le demos a ellos, lo que determina entonces su definición. Ese es el giro lingüístico. Entonces ya se pasa de una idea que cosa, material y inmaterial, y definición hacen parte de un todo, y hay una agencia, digamos, dentro de la silla que se escribe a partir de un contexto, y es que tiene cuatro patas, o que tiene tres, o que está para su instante, y que entonces esas características de la cosa de escribir hacen parte de la cosa misma. Esto está desvirtuado, ya está pasado de moda, pues ya no se usa. Es que hay una relación esencialista entre la cosa que se describe y su definición, su concepto. Esa serie de características que la determinan, que la describe, pasa, ¿no? Entonces, animales, tanto pasas, mamíferos, la leche, bueno. Con eso que llamamos nosotros vacas, no hay una relación esencial. Esencialista, una vinculación entre la cosa de escribir y los elementos que nosotros utilizamos para escribir esa cosa. Esto ya, digamos, está descrito desde el punto de vista de las teorías que se llaman analíticas. Las teorías analíticas, pues son aquellas teorías que tienen que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje. ¿Me pueden poder pasar una hojita para la lista? Que no tengo la lista, pero ya tiene la primera. Una hojita para pasarla acá. Entonces, analítica. Analítica quiere decir lenguaje. Y lenguaje entonces tiene que ver con el derecho, porque el derecho está compuesto del lenguaje escrito. En principio, aunque hay símbolos, aunque ya no haya que el símbolo de no comer, no fumar, ya que podemos. No hay símbolos. Pero el derecho parece que está escrito, ¿no? Está escrito. Entonces, por ser el derecho signos lingüísticos, hay preocupación de parte del derecho de ver lo que son teorías filosóficas generales llamadas teorías analíticas que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, dentro de las teorías analíticas que tienen que ver con el lenguaje, se ha empezado a decir eso. La teoría desde los años 50, sobre todo, se dio ese giro lingüístico. El lenguaje es un. El lenguaje es el uso que se haga entonces de concepto. Las cosas en sí, o las categorías de las definiciones, no, digamos, no significan nada, sino que dependen del uso que se haga de ellas. perros, a dos perros, en sí no tienen unos elementos esenciales que los describan, sino que es lo que se habla de él, ¿no? Incluso hay, se utilizan esas palabras que tienen doble significado, vaca, ¿no? Entonces también piensan en el animal, pero también piensan en hacer una vaca, recoger una plata y la verdad es un segundo año, de hecho, ¿no? Entonces hay palabras con doble significado que también podría decirte, bueno, las palabras son el uso que se hablan de hay dos autores, dos filósofos de la filosofía analítica muy importantes, ambos hacen parte de la tendencia anglosajona. Uno es John L. Austin y otro es Ludwig Wittgenstein, que determinaron este giro lingüístico. John L. Austin tiene un libro muy pequeño, muy corto, que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y Wittgenstein tiene dos etapas, ¿no? Que la primera etapa pues trabaja con la lógica del lenguaje, está influido entonces por su mentor, y en la última etapa, ya en los años 50, empieza a hablar de la filosofía del último Wittgenstein, Reflexiones filosóficas, empieza a hablar de esta idea, las palabras, los conceptos no significan nada, es el uso que se haga de eso. Las categorías son la sociedad la que determina los conceptos. Hay que ver la sociedad para ver qué significan las cosas. No hay que ver entonces los elementos esenciales para decir qué es un concepto. Hay que averiguar en la sociedad, entrevistar a la sociedad, preguntarle qué significa eso. Y a partir de la sociedad vamos a determinar los conceptos. La sociedad nos da los conceptos. No hay elementos esenciales en los conceptos. La idea esencialista, la idea entonces de que dentro de las categorías y los conceptos, pues hay como algo, o dentro de las cosas y la categoría y en la definición hay una relación íntima y esos elementos que definen la cosa tienen como una relación inmanente, esencialista, proviene de los griegos, ¿no? La idea platónica de las ideas, la idea aristotélica de las categorías, disponen entonces que los conceptos tienen algo inmanente y esa inmanente es lo que define la cosa y debe averiguar esas ideas para ver qué significa la cosa. Esto ha sido entonces superado por estas teorías conceptuales sociológicas. Las definiciones de las cosas en sí solamente es el uso que se haga de eso. Pero ¿por qué toda esta carreta con relación a la pregunta qué significa filosofía del derecho? Porque vamos a tratar de utilizar la filosofía del lenguaje de carácter, digamos, analítico con el giro lingüístico. Entonces vamos a tratar de mirar qué significa el derecho dependiendo del uso que se haga de la palabra derecho y filosofía del derecho. Del uso que se haga de la palabra filosofía del derecho para determinar qué es filosofía del derecho. Este es el primer esfuerzo. Entonces la pregunta sería es, Quisiera un trabajo sociológico preguntarles a ustedes como sociedad qué entienden por filosofía del derecho. No, porque es el uso que se haga la palabra lo que da a ese nivel de derecho. Tiene un primer problema. Tiene dos términos. No es un término único, sino que es filosofía del derecho. No es filosofía de la moral, ni filosofía política, ni filosofía de la estética, ni filosofía del lenguaje, sino filosofía del derecho. Podemos empezar primero diciendo, no, filosofía, ¿qué es? Y luego, ¿qué entiendo? ¿Qué tiene usted por filosofía? Y luego, ¿qué tiene usted por derecho? A ver quién se atreve, a ver qué sería para usted filosofía del derecho. A ver. Allá bien. Sí, no,
uno de los principios o valores que reflejan a la sociedad, al derecho que al ordenamiento jurídico sobre el suficiente a la sociedad, que sea vinculante el ordenamiento y para la sociedad que esté vinculante. Bueno, su nombre. Bueno, Sergio. Estudio a principios canones de los derechos de los derechos jurídicos que regulan la sociedad. Hombre. ¿Quién más diría que es la filosofía del derecho? Dígame su nombre. Laura. Bueno, bien, ¿quién más tiene algo más, Laura? ¿Quién más diría algo sobre qué es la derecha? ¿Y su nombre? ¿Quién más diría algo? ¿Nombre? A ver, buen día. No, claro.
En esta encuesta,
ya a una sociedad, que es como miraría un poco el uso de ese concepto. Por un lado, entonces hay una serie de conceptos dados allí por Celsius, por Laura, por Luz. Esos tres conceptos que tienen importancia. A ver, veamos desde seis. Estudio de principios de valores del ordenamiento jurídico que regula la sociedad. El de Laura, razonamiento sobre el deber de las dos. Luz, reflexión, donde prevalece, donde prevalece los principios de valores de las normas que regulan el comportamiento humano. ¿Qué tienen en común esas tres definiciones? ¿Qué es lo común ahí como principios y valores? Principios y valores, de ver qué. Entonces, esta es una idea de filosofía del derecho sobre la base de que vamos a estudiar aquí cómo debe ser el derecho y cuáles son los principios y valores que deben tener, estar contenidos en el derecho. Sobre esa base, ¿no? Podríamos estudiar entonces, darle ese contenido. Parte entonces de lo que nosotros usamos como filosofía del derecho, es la idea que se va a estudiar en esta materia, pues una serie de principios y valores que tienen relación con las normas jurídicas, cómo deberían ser las normas. En Alexi está contenido dentro de tres categorías, ¿en cuál? En el axiológico, en el epistemológico y en el ontológico. En el axiológico, el deber ser, cómo debe ser el derecho, hay unos principios y valores que llamamos también justicia, es decir, la norma se corresponde con un concepto de justicia, con un concepto entonces moral, con un concepto ético, con un concepto del bien, con un concepto de lo bueno, con un concepto de principios y los valores, que deben tener las normas jurídicas y nos vamos a ocupar de estudiar eso, nos vamos a ocupar de las teorías de la justicia, cuáles son los desarrollos que se han dado de la antigüedad hasta la modernidad, hasta la posmodernidad sobre la justicia, qué es justicia, cómo deberían ser las normas, cuáles son aquellos principios y valores que debe tener el derecho, hasta qué punto no se puede aplicar una norma que no se corresponda con un concepto de justicia, cuándo se entiende que una norma es injusta. Cuando se entiende que una norma pues, no cumple con una serie de deber ser. El deber ser significa no cómo son las normas, sino cómo deberían ser las normas. Entonces, parte de la filosofía del derecho se puede ocupar de ese punto, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la teología, desde el punto de vista del deber ser, desde el punto de vista entonces de la idea deontológica. El otro concepto se utiliza dialéctico. Es fácil, ¿no? Deontológico, el deber ser. ¿Cómo deben ser las normas? Ontológico, lo que es. Epistemológico, tiene que ver entonces con aquel método para conocer lo que es y lo que debería ser. Hay un método, una ciencia, una forma de organización que se utiliza para averiguar. Lo deontológico, cómo deberían ser las normas, y lo ontológico, cómo son las normas. Bueno, aparte entonces de Luz, de Laura, de Sergio, hay otra definición aquí que es de Estefanía, ¿por qué existe el derecho? Porque es una ciencia que se ocupa, una materia, una disciplina, la filosofía del derecho, que se ocupa de averiguar por qué existe el derecho. Esa es una pregunta grande, ¿no? Sobre, hay derecho, y vamos a preguntarnos en esta materia por qué diablos existe el derecho. Hay sociedades donde no existe el derecho. Hay muchos ejemplos, ¿no? De no existencia del derecho. Esto ejemplos, ¿no? El amor, o la Robinson Crusoe, o esta serie de novelas, ¿no? Llegan varios a, cae un avión y se encuentra en la isla. Y entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? No hay normas, no hay nada, no es nuevo aquí, yo tengo un tipo de ejercicio, que tengo más, soy el que más, aquí. El reality, ¿no? El reality, entonces, es vete de una serie de ejercicios de la isla de los famosos, lo que sea, y ahí están, y parece que más derecho, no hay derecho, no hay nada. Entonces empiezan las primeras peleas, el otro come más arroz que el otro no hace nada, el otro nunca, bueno. Entonces empiezan las reglas. Las reglas. Bueno, no, en este caso, pues hay poca comida, vamos a repartirla proporcionalmente. Este señor que ronca la sencilla en la puerta, porque pues no nos deja dormir al resto. Hay una serie entonces también de conflictos que se presentan entonces dentro de los vientos de la isla de famosos y una manera entonces de resolver esos conflictos a través de normas. Parece que las normas y la existencia del derecho se debe o tiene como finalidad para ir arreglando los conflictos entre sociedades, entre personas, porque si no pasa, si no existieran normas, ¿cómo se solucionarían los conflictos?
Entonces, uno puede responder más que a la necesidad social como a la legislación de tipos de derechos.
También, digamos que estoy dando una sola respuesta, que es, digamos, a la necesidad de resolver conflictos. Pero yo puedo decir, no es que el derecho existe porque alguien impuso la norma. Llegó acá un tirano, llegó, no sé, el poder, se trata de establecer una serie de normas y no se las tenemos que cumplir porque si no las cumplimos, nos matan. No es que, sí, eso puede ser una respuesta también a la idea porque existe el derecho. Pero yo estoy dando un poco la respuesta porque existe el derecho. Con relación a su finalidad, pero la idea de eso es solucionar conflictos. Si no se soluciona, si no existieran normas, pues acá entonces todo el mundo triunfaría, resolvería sus conflictos a través de la fuerza, como todavía pasa en Colombia, pero digamos que no a través de quién es el más fuerte, que tiene la fuerza para poder llegar a desarrollar soluciones de conflictos. Entonces, a través del uso de la fuerza. Entonces, las normas se empiezan a establecer para solucionar conflictos. Pero, sin embargo, hay una serie de estudios políticos del siglo XIX que dicen que lo mejor es que el hombre viva sin normas. Entonces, la anomia, la idea de los anarquistas, la idea de que es mejor que no nos den reglas, que no nos den normas. Nosotros acá vivimos en un país serio, que era como digitalizar en este caso. Comunitarios donde se está a nadie que hacer, usted se autorrestringe, ¿no? Usted va a hacer ruido toda la noche, haga lo que usted que al otro día hace ruido también, usted ve que eso no es conveniente, entonces no hagamos ruido, las cosas se resuelven sin normas, acabamos arreglando las cosas. Hay también por estos sistemas anárquicos de organización, cuando alguien está ahí después de 5 años, dice, ah, está aburrido, la derecha, me van a poder colpar como de 5 horas, no, no. Ya en un consultorio jurídico me voy a pasear por el mundo un año al menos. Y entonces me voy a pasear al mundo un año al menos y trabajar en Israel. Y allá están los tiburones. Entonces, si están los tiburones, va a trabajar allí comunitariamente y resulta que hay tiburones que son anárquicos, los de Nueva York. Entonces, si hace lo que quiere, no hay nota, ahí le va a decir qué hace este hacer. Usted se autorregula. Entonces, todavía la existencia de normas es una pregunta. ¿Por qué existe el derecho? Es una pregunta filosófica. Es la gran pregunta, una de las grandes preguntas filosóficas, ¿por qué existe el derecho? Podría ser una de las materias que nosotros analicemos aquí, desde el punto de vista de la disciplina, o la materia que vamos a preguntarnos nosotros filosóficamente, ¿por qué existe el derecho? Es una gran pregunta filosófica, una buena pregunta filosófica. ¿Podría no existir el derecho? ¿Por qué es necesario el derecho? Hay sociedades en donde no existe el derecho, son mejores o peores que sociedades. Necesitamos de las reglas. ¿Por qué obedezco las reglas? Diría, yo obedezco las reglas porque me las imponen. Y porque hay una autoridad que emite normas, que es legítima y que no obedece. Pero alguien diría, bueno, yo obedezco las